Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio La Vide. Somos Cristina y Raúl y vamos a presentar el programa de hoy.
Muy buenos días, Raúl. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy celebramos el Día Mundial de la Filosofía.
Exacto, Cristina. Para los que no lo sepan, el Día Mundial de la Filosofía se celebra el tercer jueves de noviembre de cada año. Fue establecido por la UNESCO para resaltar la importancia que tiene la filosofía en el desarrollo del pensamiento humano y lo que esto conlleva en la práctica.
Exacto, Raúl. Por eso hemos traído hoy un programa muy especial elaborado por los alumnos de la asignatura Género y Crítica de las Ideologías, impartida en el grado de Humanidades y en el doble grado de Humanidades y Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide.
Así que, para este programa, hemos hecho un viaje en el tiempo para entrevistar a tres filósofas de nuestra historia. Sor Juana Inés de la Cruz, entrevistada por Pura. Mary Wollstonecraft, entrevistada por Anastasia y Eunice. Y por último, Simone Weil, entrevistada por Lola.
Quédate con nosotros para escuchar todo lo que nos tienen que decir. No te lo pierdas.
Damos la bienvenida en nuestro programa a nuestra primera invitada, Sor Juana Inés de la Cruz. Fue una poetisa y filósofa mexicana del siglo XVII y una de las exponentes más representativas del barroco español. Escribió principalmente poesía, aunque también algunas obras de teatro como Amores más laberinto y autos sacramentales como El mártir del sacramento. Bienvenida, Sor Juana Inés. Es un placer tenerla con nosotros hoy. En primer lugar, nos gustaría que nos contase cómo fueron sus primeros años de vida.
Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Pues ha pasado mucho tiempo, me cuesta recordar aquellos años. Yo nací en México y me crié entre Nepantla y Panoaya con mi madre y mis abuelos. Mi abuelo tenía una pequeña biblioteca, gracias a la cual pude dar mis primeros pasos en mi formación literaria. Luego, cuando fui algo mayor, sobre los 15 años, más o menos, nos trasladamos a Ciudad de México, donde empecé a recibir lecciones de gramática latina con el bachiller Martín Olivas y también las tareas consideradas femeninas. Luego, sobre los 16 años, decidí ingresar en la Orden de Carmelitas Descalzas, en el convento de San José, pero la dureza de la orden me hizo abandonarlo rápidamente. Por eso que al año siguiente decidí ingresar en el convento de San Jerónimo, donde acabaría pasando el resto de mi vida.
Nos llama mucho la atención su decisión de hacerse monja. ¿Qué es lo que le llevó a la vida conventual?
Bueno, como ya dije, desde muy pequeña sentí una fuerte inclinación por las letras. Tal es así que siendo muy pequeña engañé a la maestra de mi hermana mayor para recibir clases. Y en muchas ocasiones me negaba a comer queso, la golosina de aquella época, porque había oído que era malo para el entendimiento. Yo sabía que las circunstancias de la época no me permitirían crecer en el estudio por el simple hecho de ser mujer. La educación, entonces, estaba reducida a los hombres y la única vía para educarme era la vida como religiosa. Por eso decidí hacerme monja. Pese a eso, mi vocación por las letras siempre estuvo limitada dentro de la iglesia y hubo muchos que la condenaron, pues dentro de la iglesia el ser mujer también te marcaba.
Entonces, parece pues que era la vida intelectual su principal pasión, ¿cierto?
Sí, así es. Yo cumplía cabalmente el ejercicio religioso que mi condición de monja me imponía, pero lo que me apasionaba realmente era la escritura. Entonces, dentro de mis límites como religiosa, dediqué buena parte de mi vida a escribir. Vivía en una celda con 4.000 volúmenes. Guardaba también instrumentos científicos y musicales con los que practicaba y estudiaba. Esto no siempre resultó agradable a los ojos ajenos, como podrás imaginar. Precisamente ese fue uno de los motivos por los que abandoné la Orden de las Carmelitas Descalzas, que veían con bastante desagrado mis intereses intelectuales.
¿Recibió algún tipo de ayuda para poder dedicarse a estas cuestiones? Sin duda no debía ser algo fácil para una mujer en ese momento.
Claro, sí. Mis influencias en la corte fueron imprescindibles para desarrollar mi pasión por la escritura. Conté con el apoyo económico de varias familias notables, entre las que recuerdo con especial cariño a la marquesa de Mancera y virreina Leonor Carreta, que fue mi protectora durante varios años. Gracias a este apoyo pude escribir numerosas obras. Gran parte de ellas están recogidas en el primer libro que publiqué. No sé si tú lo conoces, se llama Inundación Castálida.
Inundación Castálida fue publicado en 1689 y su primera edición apareció en Madrid y no en la Nueva España. Esto indica que ya en aquel momento era famosa en España. Dato muy interesante. Oh. Juana, sabemos que en 1690 publicó su única obra de argumento teológico, La Carta Atenagórica. Con esta obra responde al sermón del mandato del famoso jesuita portugués Antonio Vieira. ¿Por qué no estaba de acuerdo con Vieira?
Bueno, yo nunca pensé publicar esa carta. Básicamente no estaba de acuerdo con el planteamiento de Vieira, ya que no creo que la conclusión a la que llega sea la adecuada, de acuerdo a las premisas de las que partía. Y me animé a escribir una carta con mi opinión teológica acerca del libre albedrío y de los límites de la libertad del hombre.
Es cierto, pero el obispo de Puebla decidió publicar esa carta y añadió a ella una contestación escrita por él, usando un seudónimo femenino, Sor Filotea de la Cruz, y discutiendo todos sus argumentos. Esa respuesta firmada por Filotea de la Cruz tuvo importantes consecuencias para usted, ¿cierto?
Sí, las tuvo. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, atacaba seriamente mis lecturas y decía que debía mejorarlas leyendo alguna vez el libro de Jesucristo. Creo que sus palabras exactas fueron: mucho tiempo ha gastado usted en el estudio de poetas y filósofos. El obispo consideró que con mis incursiones letradas yo habría olvidado mis obligaciones de obediencia, en tanto hija de Dios y en tanto mujer.
Entonces, ¿qué hizo ante este llamado de atención?
Bueno, he de admitir que consideré seriamente callar y no contestar a lo dicho. Sin embargo, escribí una respuesta, justificándome a la vez que disculpándome. En ella explico que Dios puso en mí desde muy pequeña una gran inclinación hacia las letras que jamás he abandonado. Yo sentía que el estudio de las ciencias, como la lógica, la física, la aritmética y la retórica, eran un camino para acercarme y prepararme para la Sagrada Teología, porque me sabía ignorante. Los estudios de las ciencias y de las artes humanas eran peldaños aptos para alcanzar la ciencia sagrada. Entonces, en la respuesta a Sor Filotea, subrayé la legitimidad de mi pasión filosófica por el saber, buscando en otras mujeres sabias, como las Sibilas, Aspasia, Santa Gertrudis la Grande o Cristina de Suecia, que eran huellas de esa tradición, de una cultura femenina que siempre se ha negado. Pero, aún así, terminé mi respuesta cediendo. El obispo había sugerido que privilegiase la religión sobre las letras, y yo opté por el camino del silencio. Poco después de escribir mi respuesta, entonces, doné todos mis libros, mis instrumentos y volví, bajo la guía de mis confesores. Es irónico porque me hice monja para poder estudiar y tuve que renunciar al estudio por el reconocimiento de la autoridad eclesiástica. Tras este episodio, callé para siempre. Bueno, al menos hasta esta ocasión de encuentro y paradoja temporal en la que nos hallamos hoy.
Triunfar de la vejez y del olvido. Como dijo en uno de sus poemas, era una de las motivaciones que la llevó a escribir. Se trata de dejar memoria más allá de la muerte. Sin duda lo consiguió. Oh. Y antes de terminar, quería darle una noticia que seguramente le sorprende. Oh. ¿Sabe que la respuesta a Sor Filotea de la Cruz y la redondilla Hombres Necios se han considerado como textos pioneros en la reivindicación de los derechos de las mujeres y la liberación femenina? Igual sin saberlo, era una feminista en la Nueva España en el siglo XVII.
Ah, bueno. No sé qué es el feminismo, realmente. En mi tiempo de eso no se hablaba. Ahora bien, si el feminismo aboga por la igualdad entre mujeres y hombres y por el derecho a las mujeres a adquirir conocimientos, sí, entonces igual fui feminista sin saberlo. Thank you.
tenemos el gusto de entrevistar a la señora Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa que abogó por los derechos de las mujeres en Inglaterra del siglo XVIII. Con motivo del Día Mundial de la Filosofía, le vamos a hacer ciertas preguntas sobre su libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, libro que escribió en 1792.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa tan especial. Me gustaría que me tratarais de tú si es posible.
Gracias a ti, Mary, y por supuesto podemos tratarnos de tú, como te sientas más cómoda. Cuéntanos un poco sobre cuál fue tu fuente de inspiración para escribir este libro.
Pues, como ya sabéis, antes de escribir Vindicación de los Derechos de la Mujer, escribí Vindicación de los Derechos del Hombre. Y viendo el éxito de esta obra y el reconocimiento que empecé a tener, me atreví a escribir sobre los derechos de la mujer, basándome en algunas ideas que son importantes para mí, como la igualdad entre ambos sexos, la necesidad de independencia económica de la mujer y la importancia de que las mujeres tengan acceso a la educación.
Entonces, en esta obra, estás abogando por una reforma de la educación que recibían las mujeres de tu época.
Completamente. En mi época se defendía que las mujeres no debían recibir educación. Y yo me rebelo ante estos planteamientos. Yo reivindico la individualidad de las mujeres, la capacidad de elección de su propio destino. Y todo esto es indispensable, que las mujeres tengan educación.
Vaya, esto tuvo que ser novedoso en tu época. ¿Cómo lo recibió el público?
Pues, por un lado, muchas mujeres se sintieron identificadas conmigo, puesto que estaba basándome en mis experiencias personales y, pues, se sintieron identificadas. Pero, por otro lado, los más conservadores no les entusiasmó mucho. Me apodaron la llena con falda. Que, a ver, en cierta parte, pues, lo entiendo, porque estoy criticando valores muy asentados en la sociedad y que estaban avalados por personajes muy ilustres, como Rousseau, con el que estoy en completo desacuerdo. Por ejemplo, en su obra Emilio o de la educación, cuando trata la misión de las mujeres en la sociedad, afirma que su única tarea es criar a los hijos y cuidar del marido. Y no me malinterpretéis, una mujer puede ser madre y esposa. Incluso yo, que estuve toda mi vida huyendo del matrimonio, al final tuve que casarme y fui madre y fui esposa. Ahora bien, las mujeres deben tener una existencia propia y no ser meros apéndices de los varones. Hombres y mujeres poseemos la misma razón, por lo que tenemos las mismas capacidades y no necesitamos que los hombres sean nuestros tutores para nada.
Claro, nos gustaría darte una noticia que no podrás saber, sin embargo, estamos seguros de que te va a alegrar. Tu segunda hija es conocida mundialmente como Mary Shelley. Te gustará saber que seguía tus ideales y que escribió una novela llamada Frankenstein, que tuvo una gran repercusión.
Pues me alegra muchísimo saber esto sobre mi hija, porque no sé si lo sabéis, pero fallecí 10 días de darla a luz y no he podido conocerla.
Sí, Mary. Retomando el tema, en tu obra afirmas que para hacer a las mujeres ciudadanas libres, la educación juega un papel importante, ¿no?
Claro, la educación es fundamental. Ambos sexos deberían educarse juntos y recibir una educación similar. La educación es fundamental en la formación del carácter y de la identidad, y la literatura sentimental, que es lo único que se consideraba apropiado para las mujeres, trata de mantenerlas como eternamente en la infancia y las degrada. Si en lo que se lee se les dice que su felicidad solo depende de conseguir un amor de un príncipe azul, pues no es raro que después eso sea lo único que intenten buscar y no lo encuentren.
Bueno, a día de hoy, la mujer en muchos países puede desarrollarse intelectualmente, al igual que los hombres, sin depender de ellos. Hemos podido ver cómo ha dejado de ser vista en muchas partes del mundo como sumisa a su marido y ha conseguido ser educada y libre. De esta manera, como tú expresas en las vindicaciones. Nos gustaría que nos explicara un poco cómo veías tú la educación en tu época, qué factores hicieron que fuera un tema que te preocupara y que escribieras de ella en tu obra.
Pues opino, como os estaba comentando antes, de que la educación creaba seres infantiles dependientes de la razón masculina, ya que al condicionar a las mujeres para conseguir cualquier cosa a través de su belleza, se le asumía en una especie de pereza intelectual de la cual era muy difícil salir. Yo defiendo que la mujer debe ser criada para sí misma, no para ser una parte de nadie, sino un todo para ella misma. Hay que valorar a la mujer por su mente y no por su belleza, y eso no se estaba haciendo.
Todo esto que dices es tremendamente interesante. Sin embargo, comprendemos que esta idea costó mucho que calara en tu ciudad. En Vindicaciones llegas a afirmar que, si se decide que naturalmente las mujeres son más débiles y inferiores que los hombres, ¿por qué no establecer mecanismos de carácter social o político para compensar su supuesta inferioridad natural?
Claro, efectivamente, estás en lo cierto. En el caso de que fuéramos inferiores a los hombres, tampoco se dice que debamos de tener educación. Todo lo contrario, si de verdad somos inferiores a los hombres, deberíamos de tener más ayuda para alcanzar los mismos niveles que estos tienen.
Pues no sé si te resultará curioso, pero tu idea triunfó más adelante y hoy en día se habla de la necesidad de discriminación positiva, en algunos casos para conseguir que aquellas personas que comienzan en un puesto desigual puedan llegar a la igualdad.
Sí, además, sabemos que en tu obra denuncias que la sociedad ha considerado como naturales ciertos comportamientos de las mujeres que, en tu opinión, Mary, no son en absoluto naturales, sino que son el resultado de la educación que han recibido. Bastante de los rasgos de temperamento y conducta que son considerados propios de las mujeres, en realidad son producto de su situación de falta de recursos y libertad. Claro. En cierto modo, ya ahí podemos comenzar a ver la distinción entre el sexo y el género, que en años después será fundamental para el pensamiento feminista. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, siguiendo tu misma línea, dirá que no se nace mujer, se llega a serlo.
¡Madre mía! Pues por un lado me alegro que exista un término que recoja todas estas ideas, pero por otro lado me apena que siga siendo motivo de discusión a día de hoy. Además, habéis nombrado a Simone de Beauvoir. No la conozco, pero me hubiera encantado conocerla. Si estoy más tiempo en esta época, lo mismo me leo su obra.
Tienes toda la razón. Además, si te interesa Simone de Beauvoir, la obra donde recoge la mayor parte de sus ideas se llama El segundo sexo.
Ahora nos gustaría contarte la acogida que tuvo la traducción de Vindicación de los Derechos de la Mujer en diferentes puntos de Europa.
Ah, vale.
Así pues, en Alemania lo que hicieron fue disminuir tu posicionamiento feminista. Y en Dinamarca vendieron tu libro, Envuelto en lazos, dirigiéndolo a un público femenino convencional. Y además animaron a las mujeres a defender el hogar, que el creador había determinado específicamente para ellas.
Madre.
Pues en España no fue distinto. Se omitió los pasajes en los que se defendía la educación igualitaria de las mujeres y los hombres, además que se referían a ti con apelativos masculinos, como por ejemplo nuestro filósofo o el autor. Solo en Francia se te presenta como una pensadora política y realmente se te ve como una mujer.
Me parece todo esto increíble, además súper injusto para las mujeres de estos países en las que se hayan omitido estas cuestiones y que se hayan realizado traducciones tan erradas. Las obras que abogan por el despertar racional de las mujeres, ahora que lo pienso, siempre han tenido muchas trabas para salir a la luz, a diferencia de las típicas novelas sentimentales de las que os hablaba antes, las cuales, según pienso, alienan a las mujeres mediante las emociones o la evasión de las lecturas de ficción, que también puede proporcionar esto, perpetuando así el statu quo de las mujeres del que estábamos hablando antes.
Efectivamente, lo que le costó, por ejemplo, a Jane Austen publicar sus novelas, y eso que su prestigio fue reconocido mucho después, en parte gracias a Virginia Woolf, una escritora muy importante del siglo XX, la cual también habló de ti, por cierto. Dijo literalmente, le hiciste abrirse camino hasta llegar al mismo meollo de la vida.
Vaya, otra persona a la que me hubiera gustado conocer su obra y coincidir con ella para compartir ideas y pensamientos.
Es una pena gigante que grandes mujeres como vosotras no hayáis podido coincidir en el tiempo. ¿Te atreverías ahora a lanzar un mensaje para todas las mujeres? Tanto las de ahora como las de tu época, algo que todas deban tener presente en sus vidas.
Pues si nos importa, creo que tengo un mensaje muy adecuado para este momento y es una cita que recojo en mi libro que dice: mujeres, tenéis que adquirir esa sobriedad mental que solo inspira la ejecución de las obligaciones y la búsqueda de conocimiento, o permaneceréis en una situación dependiente de duda y solo se os amará mientras seáis hermosas. La debilidad, la inocencia que tanto se predica del bello sexo, no es más que una forma cortés e interesada de llamar a la ignorancia. Se nos aconseja desde niña convertirnos solo en animales gentiles y domésticos. ¿De qué modo tan grosero nos insulta quien así nos aconseja? Pero ser amada o descuidada, su primer deseo debe consistir en hacerse respetable y no depender para toda su felicidad de ser un sujeto a sus mismas debilidades.
Wow, esto es un gran consejo, que esperamos que nuestro público lo escuche. Bueno, en realidad podríamos decir que ha sido una gran charla y muy interesante. Es una pena que tengamos que despedirte ya, porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos dedicado este ratito y hablarnos sobre tus ideas que han sido muy importantes para la posteridad.
Muchísimas gracias por traerme aquí y espero que os vaya todo muy bien en esta época. ¡Hasta luego!
Thank you. Día Mundial de la Filosofía, tenemos el gran honor de poder hablar con una de las filósofas más notables del siglo XX. Nacida en París en 1909, es un referente no solo en el campo de la cuestión obrera, sino también en cuestiones relacionadas con la fe. Con nosotros, Simone Weil.
Muchas gracias. Me siento muy afortunada de poder estar hoy aquí. Cuando han pasado ya casi 80 años de tu muerte, es un halago que tu pensamiento siga suscitando interés.
Por supuesto, la suerte es nuestra. Es difícil saber por dónde empezar con una invitada tan relevante como lo eres tú. ¿Cuándo crees que empezó tu camino en esto de la filosofía?
Bueno, no creo que se me deba tratar como alguien importante. Solo soy una pensadora. Pero lo cierto es que siempre me he sentido atraída por la filosofía. En la Escuela Normal Superior, donde la estudié, mis profesores solían decirme que se me daba bien y que tenía cierto talento, aunque yo nunca me lo creí. También tenía compañeros que se burlaban de mí, de mi aspecto, de mis firmes convicciones políticas y de la intensidad de mis ideas. Pero tampoco dejé que me afectara. Y sin duda, tener un profesor como Alain me influyó muchísimo y además me introdujo al activismo político.
Tras licenciarse en filosofía, decidió ejercer como profesora de esta materia. ¿Por qué?
No creo que nada enriquezca a una persona tanto como la filosofía. Así que cuando terminé mis estudios, empecé a enseñarlo como profesora en algunos diversos liceos para niñas y me dediqué a eso durante un par de años.
Uh-huh. Se ha hablado de la mala reputación que adquiriste por reunirte con los obreros de aquellas zonas y apoyar sus reivindicaciones.
Bueno, sí, acercarme a los obreros fue tremendamente importante para mí, para entender su situación. Y por supuesto me uní a ellos porque sus reivindicaciones eran justas. Pero me gusta recordar que mis alumnas me defendieron cuando me quisieron despedir y que gracias a ellas pude seguir dando clase.
Desde luego, tu implicación con la clase obrera es admirable. Por mencionar una de tus obras en Reflexiones sobre la causa de la libertad y de la opresión social, que publicaste poco después, a finales de 1934, planteas una situación social donde el ser humano está oprimido y privado de toda libertad por el régimen, por el trabajo y por sí mismo. En ese ensayo eres muy crítica con el marxismo, algo que no deja de sorprender, pues la gente asume que, por tu implicación con los obreros, deberías apoyar las teorías de Marx.
Es comprensible. Sin embargo, critico a Marx porque no daba soluciones reales al problema de la opresión capitalista mediante el trabajo. Por ejemplo, Marx pensaba que en un futuro el desarrollo de la tecnología haría que tuviésemos menos necesidades materiales y, por tanto, menos coacción social. Uh-huh. Pero con esa idea, él transfiere el progreso a las cosas en vez de al espíritu, y eso es la misma esencia del capitalismo. Además, su devoción por las fuerzas de producción es otro factor de represión, y suprimir la propiedad privada no liberaría al hombre de su esclavitud.
Si no estás de acuerdo con las teorías de Marx, ¿qué son para ti la opresión y la libertad?
Bueno, pues la opresión es algo casi inherente al ser humano. En todas las formas sociales siempre ha habido algo de opresión, y aquellas, pocas y mal conocidas, que se presentan como libres de opresión, tienen un nivel de producción muy bajo, en el que apenas se preocupan de su propia supervivencia.
Claro.
El hombre siempre está oprimido, bien sea por la naturaleza o por sí mismo en su búsqueda del poder. Y luego, la libertad, yo creo que no debe entenderse como hacer lo que uno le plazca sin esfuerzo, sino que radica en que todas las acciones estén precedidas por un juicio previo. Disponer de las propias acciones es ser libre. De esa manera, todas las personas tendrían su futuro en sus manos y forjarían su existencia por un acto del pensamiento. Sé que esto es solo un ideal, pero nos sirve para acercarnos a él.
Muy interesante. Quizás seas una de las mejores personas para hablar de estos temas, dado que tú no solo eres una teórica que habla desde la comodidad de su privilegio y su posición social, sino que en 1935 abandonaste la docencia y entraste a trabajar en varias fábricas. ¿Por qué decidiste hacer eso y qué supuso esa experiencia para ti?
Bueno, a ver, yo entendía que no podía teorizar si no era desde la experiencia. Y al trabajar en la fábrica descubrí que recibes la marca del esclavo. Al ponerte delante de una máquina tienes que matar el alma durante muchas horas al día y eso te impide cualquier posibilidad de pensar. Ese contacto con la realidad obrera es lo que de verdad me permitió entender su situación, sus problemas y, sobre todo, su forma de actuar.
Se te ha acusado en ocasiones de ser incoherente. Por ejemplo, siendo pacifista en la Guerra Civil Española, formaste parte de la columna del anarquista Buenaventura Durruti contra Francisco Franco. El tema de la guerra y de los totalitarismos también te marcó profundamente, ¿cierto?
Pues sí. A pesar de ser pacifista, participé en la guerra española porque entendía que no podía dejar de participar moralmente en esa guerra y que tenía que luchar contra la imposición de un sistema totalitario como era el fascismo. Sin embargo, yo reconozco los crímenes de ambos bandos y me sorprendió que nadie de la izquierda se pusiera a matar. Ahí entendí que ni siquiera las guerras que parecen justas lo son. Por eso es que no se puede justificar algo por oposición a su contrario. Yo me opongo tanto al nazismo como al comunismo de Rusia, porque cualquier régimen de partido único es un régimen represivo. Para mí, un régimen totalitario es aquel en el que el poder del Estado decide sobre todos los ámbitos, pero sobre todo en el pensamiento. Pero no es que el fascismo aniquile el pensamiento, sino que para que se impongan este tipo de doctrinas hace falta primero una falta de pensamiento.
Al respecto a eso, ha sido encuadrada dentro de la corriente de filósofas críticas, con los totalitarismos junto a otras como Hannah Arendt. Pero otra parte muy importante de tu obra tiene que ver con la religión. Dices que el cristianismo en concreto da esperanza e incluso impulsa a la reivindicación al ofrecer una oportunidad de vida. Tu concepción de la religión cristiana trasciende la institución y ni siquiera se trata de abrazar el cristianismo, sino de inteligencia y amor. Pues según tú, un agnóstico o un ateo puede participar perfectamente de las virtudes del cristianismo.
Bueno, sobre lo primero que has dicho, yo prefiero desligarme de ideologías comunes, porque al final no es más que renunciar al pensamiento propio en favor de uno colectivo que no te permite la reflexión. Pero lo que dices de la religión es cierto. Yo nací en una familia de judíos agnósticos. Mis padres eran librepensadores y por tanto nunca tuve una formación religiosa. Pero ya siendo adulta me interesé mucho por el tema.
Me gustaría que nos explicaras si te consideras o no cristiana y qué peso tuvieron sobre ti las experiencias místicas que viviste.
Yo no soy cristiana, aunque nada cristiano me ha parecido nunca ajeno y he tenido una serie de experiencias místicas que me han acercado a esa religión. La primera creo que fue en 1935, en Portugal. Bueno, yo estaba de vacaciones después de un periodo en la fábrica y era el día de la fiesta patronal. Las mujeres de los pescadores estaban en procesión al lado de las barcas e iban cantando algo muy triste. La verdad es que nunca he oído algo tan conmovedor. Allí tuve la certeza de que el cristianismo es la religión de los esclavos, que no pueden dejar de adherirse a ella, y yo me sentí parte de ellos. Luego tuve otra 2 años después en Italia, donde algo más fuerte que yo me obligó por primera vez a ponerme de rodillas. Y la última fue en Francia, en la abadía de Solems, donde, bueno, yo me había empeñado en ver todos los oficios de la Semana Santa y tenía un dolor de cabeza insoportable. Y mediante un acto de atención fui capaz de salir de mi cuerpo durante un momento, dejarlo sufriendo solo mientras yo encontraba alegría pura y perfecta en la belleza del canto y de las palabras.
Muchos no entienden cómo compaginas no ser cristiana con esas experiencias y algunos incluso te acusan de contradictoria.
Mi vocación es ser cristiana fuera de la iglesia. Yo creo que hay que saber diferenciar entre los valores y la realidad de la institución. Además, opino que amar el universo es el camino hacia la fe y para amar el universo no hace falta creer en Dios. Es por eso que hasta un ateo puede estar cerca de él.
Comprendo. Tus reflexiones sobre la religión se intensifican en los 2 años que vives en Marsella, tras tener que abandonar París por la persecución antisemita en 1940.
Sí, recuerdo que tras la ocupación nazi me fui con mis padres a Nueva York, pero yo no me quería ir. Y allí en Estados Unidos era tremendamente infeliz, porque es que yo no podía estar tranquila mientras en Francia siguieran en guerra. Pero como a Francia no podía volver, pues me fui a Inglaterra a unirme a la resistencia francesa que estaba organizándose allí bajo órdenes de De Gaulle y empecé a escribir Echar Raíces, unos escritos que pretendían ser un plan para la nueva Francia. Sin embargo, a mí me hubiera gustado hacer más. Yo quería contribuir a la liberación de Francia y lo único que me dejaban hacer era escribir informes.
Me gustaría recordar que Albert Camus consideró Echar Raíces, esos informes que parece que para ti pues no tienen mucha importancia, como uno de los libros más importantes de la posguerra y un auténtico tratado de civilización. Si algo nos ha quedado claro hoy es que tu compromiso no tuvo límites. Y quiero recordar, por ejemplo, ¿Cómo te negabas a probar el queso que se te ofrecía mientras que en Indochina los niños estuvieran pasando hambre? Finalmente, me gustaría terminar con una anécdota, que es que Simone de Beauvoir se sintió muy impresionada cuando le contaron que te echaste a llorar al saber que una hambruna había asolado China, y descubrió en ese momento que tenías un corazón capaz de latir a través del universo entero.
Bueno, Simone de Beauvoir era una de mis compañeras de estudio, y nunca se me olvidará que un día se me acercó. Yo estaba diciendo que no había nada más importante que organizar una revolución que acabara con el hambre de todas las personas del mundo. Y ella dijo que no era tan importante la felicidad de las personas como dar sentido a su existencia.
¿Y qué le respondiste?
Le dije, se nota que usted nunca ha pasado hambre.
Está claro que pocos filósofos pueden hablar con tanto conocimiento de causa. Ha sido un placer poder hablar contigo hoy y estoy segura de que nuestros oyentes se van con muchas ideas sobre las que pueden reflexionar.
Muchas gracias a vosotros por traerme. Mi vida fue muy breve. Yo morí en Inglaterra con 34 años y se me quedaron muchas cosas por hacer y por decir. Intenté no desaprovechar mi vida, pero me hubiera gustado hacer mucho más. Espero que mis ideas sirvan como semillas de resistencia que os ayuden a comprender y a cambiar las injusticias de este mundo en el que os ha tocado vivir.
Bueno, el programa va llegando a su final. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que os haya gustado el programa. Si queréis saber más sobre estos temas, podéis consultar el libro de Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, de Simone Weil, el de Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, o el de Respuesta a Sor Filotea, de Sor Juana Inés. Y no podemos olvidar el de Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft. También podéis consultar más información en el estudio de Isabel Burdiel sobre Vindicación, o en la conferencia de Patricia Álvarez, Las ausencias de la traducción feminista en la literatura, impartida aquí, en la Universidad Pablo de Olavide. Un fuerte abrazo a las chicas que han dado vida a las filósofas. Mónica, como Mary Wollstonecraft, María, como Simone Weil, y Lupe, como Sor Juana Inés.
Muchas gracias, Raúl. Para despedirnos, queremos hacer especial mención a la profesora de Filosofía, Cinta Canterla González, por toda la información que nos ha brindado para hacer este programa. También queremos agradecer especialmente a la profesora Marian Pérez Bernal y a la coordinadora de Radio La Vide, Noelia Cameron, por toda su ayuda para este programa.
¡Hasta la próxima!